Muy buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? Creo que con mucho ánimo cantamos acerca de nuestro Señor, que Él es santo, santo, que Él es bueno. Le cantamos al Dios Trino y tenemos el privilegio esta mañana de poder congregarnos como el Salmo 133.1 que dice, mira cuán bueno y hermoso, la Reina Valera dice, delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y creo que es una gran realidad espiritual que cada uno de nosotros puede disfrutar en la comunión del Señor, en la comunión de los santos. Y hoy tuvimos el privilegio de poder participar de la cena del Señor, como su palabra también nos enseña y nos recuerda a tener esa remembranza de la obra, del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y qué mejor manera, ¿no?, de esta mañana iniciar profundizando, viniendo a su palabra, teniendo el ánimo de poder escuchar la voz de Dios y poder escuchar, pero también obedecer la palabra de Dios. Antes de poder orar y leer la palabra de Dios, quiero, bueno, darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Bienvenido, este es nuestro primer servicio del año. Qué emocionante, ¿no?, poder iniciar en la casa del Señor, con el pueblo del Señor, escuchando la voz de Dios, la palabra de Dios. Si nos visita por primera vez, sea bienvenido a la Iglesia Bíblica Petra. Es un gran gusto poder recibirle y adorarle en la casa del Señor. Solo quiero recordarte que Petra en sí gira en torno al Señor, así que eres muy bienvenido. Nos agrada tenerte aquí, pero no eres la persona más importante aquí, ¿ok? Dicho esto, con mucho amor para ustedes, el Señor es lo que más importa aquí. Queremos, y quiero recordarte en este sentido, de que lo que vamos a leer ahorita, en pocos minutos, es la palabra de Dios, ¿ok? Así que lo leeremos con mucha reverencia, porque Él es digno de recibir gloria y honra. Antes de continuar, también quiero darle la bienvenida a nuestros hermanos de Parkway. Si pueden levantar su mano, por favor. Hemos sido amigos por más de 10 años, alrededor de 13 años. Así que si los miran por ahí, pueden practicar su inglés. Sería conveniente. Y practiquen también su español. Saluden a la gente. Bueno, antes de poder iniciar y leer la palabra de Dios, ustedes pueden ir buscando el texto en el cual meditaremos esta mañana. Y es 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Y voy a recordar algunos puntos que pudimos meditar la semana pasada y se nos animaba a vivir bajo el temor de Dios. El temor incorrecto, hermanos, producirá en la vida ansiedad, estrés, preocupación, producirá miedo, producirá pavor, terror, y veremos ese miedo y ese temor en la forma en cómo nos comportamos buscando la aprobación de los hombres. Pero también se nos animaba a recordar que hay una forma correcta de vivir, hay un temor correcto por el cual debemos, siendo creyentes, vivir. Y ese temor te hará crecer, y ese temor te dará felicidad, y ese temor te dará sabiduría, descanso, firmeza, seguridad. Y ese temor al cual me refiero en este momento es vivir en el temor de Dios, en el temor de Jehová. Permíteme recordarles el Salmo 112.1, que dice así: Aleluya. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos? ¿Sí? Meditábamos eso la semana pasada. Y vivir en el temor correcto es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. Y es tan conveniente meditar en esto, iniciando este año, en este primer servicio, y que podamos nuestra mente y corazón concentrarlas o enfocarlas en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, y en lo que Dios quiere. Pensando en esto, permíteme citar un texto más, Deuteronomio 10, versículo 12 y 13, que dice así: Y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Tú podrías cambiar esto, la pregunta es a Israel, en el contexto de Israel, pero es una buena pregunta para nosotros hoy. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué es lo que Dios pide de ti? ¿Qué es lo que Dios busca de ti? Lo que Dios anhela de cada creyente que le ama. ¿Qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Entonces, sé que muchas veces tenemos la dificultad de encontrar o saber o reconocer cuál es la voluntad de Dios en ciertas circunstancias, pero se nos olvida que hay claridad en la voluntad de Dios, como en este texto. Creo que cada uno de nosotros leyendo este texto entendería, aún sin profundizar en el mismo texto, cuál es la voluntad de Dios para ti. Y si yo te pregunto, ¿eso es lo que tú estás buscando este año que inicia? Llevamos una semana ya. estás buscando esto, estás buscando temer más al Señor, estás buscando andar en todos sus caminos. Claramente, creo yo, todos de nosotros podemos afirmar que esa es la voluntad de Dios para nosotros, como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios. Esa es la voluntad de Dios, ya sea que lo mires de manera individual o de manera colectiva, ya sea que lo mires como padre, como esposo, como hijo, como sacerdote de tu hogar. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Permíteme resumirte este texto en algunos enunciados. Dios quiere que tengamos temor de reverente, amén. Dios anhela y desea eso de sus hijos. Dios quiere que andemos en sus caminos, ¿sí? Dios quiere que lo amemos de todo corazón y con todo el alma. Dios quiere que le sirvamos de todo corazón y con toda el alma. Dios quiere que guardemos y nos deleitemos en sus mandamientos. Creo que todos de nosotros, al menos viendo así este texto, de manera muy rápida y superficial, eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Con esa observación de que qué es lo que Dios quiere para ti o para mí, deberíamos preguntarnos, porque no es la pregunta que deberíamos hacer en este texto, ¿qué es lo que Dios quiere? Es obvio, es claro, es simple. La pregunta que debemos hacernos es ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo cumplimos eso? ¿Cómo vivimos en el temor de Dios? ¿Cómo andamos en sus caminos? ¿Cómo le amaremos de todo corazón y con toda nuestra alma y ser? ¿Cómo serviremos al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestro ser? ¿Cómo guardaremos y nos deleitaremos en sus mandamientos? Creo yo que hasta este punto todos de nosotros estaremos de acuerdo de que al menos se nos enseña en la Biblia dos formas generales de cómo cumplir el cómo hacer esto. Y de eso trata esta predicada esta mañana. Que nosotros podríamos querer hacer la voluntad de Dios, seguir la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios bajo nuestra propia fuerza o como Dios quiere, en su poder. La Biblia nos ha mostrado estas dos maneras de hacer la voluntad de Dios, la manera de Dios y la manera de los hombres, la manera de Dios o la manera del mundo, a tu manera o a la manera de Dios. Mira lo que dice Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me ha abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Jeremías, como profeta, está diciendo que aquellos que han cavado cisternas buscando agua, fuente de vida, lo han hecho a su manera y su forma, porque han abandonado la manera correcta. Y el peligro, hermanos, este inicio de año, es que queramos hacer todo lo que no pudimos hacer el año pasado. Pensar que lo que necesitamos hacer es enfocarnos más, poner más fuerte, ser más positivos. Es, creo yo, la tentación que corremos cada día que nos levantamos pensando que ese día tenemos que vivirlo en nuestra fuerza y en nuestra manera. Permíteme citar un texto más que sé que es importante. Proverbios 3:7. Salomón, Jeremías dice que el hombre que hace las cosas a su manera cava cisternas para sí mismo que no pueden y no retienen el agua. Son inservibles. Pero Proverbios, Salomón nos dice que el hombre que sigue su propia forma de cumplir la voluntad de Dios es un hombre necio. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, sino dice, teme a Jehová y apártate del mal. Estaremos nuevamente de acuerdo en este punto, de que hay dos formas de vivir la vida. ¿Cuáles son esas dos formas, pastor? A tu manera. Y dentro de esa manera tú puedes meter la filosofía de este mundo, los deseos del corazón que no están enfocados en el Señor y la manera del Señor. Así que no te pierdas, no te confundas. Es blanco o negro, es a la manera de Dios o no. Entonces el peligro que podemos estar corriendo hoy es que quizás hemos vivido toda nuestra vida o nuestro evangelio de nuestra forma, de nuestra manera. Lo más conveniente para obedecer a Dios, qué es lo más cómodo para seguir al Señor, qué es lo que más me conviene en esta etapa de mi vida para amar al Señor, seguir al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, escucha con atención, tú podrías estar sentado ahí, escuchando esto, sin meditar en la necesidad que tienes hoy de examinar tus caminos, sabiendo o teniendo presente que has podido estar viviendo hasta el día de hoy a tu manera, con tu poder, con tu fuerza. Hoy, hermanos, podríamos estar viviendo en el poder de Dios o quizás viviendo en el poder de nuestras propias fuerzas. ¿Has notado entonces, producto de esta aplicación de nuestra fuerza, por qué vivimos tan desanimados? ¿Por qué vivimos tan cansados? ¿Por qué vivimos quejando tanto? Porque hemos intentado una y otra vez vivir a nuestra manera, en nuestra propia fuerza. Y mi anhelo como iglesia no solo es que podamos caminar en el temor de Dios, pero en el poder de Dios para los propósitos de Dios. Amén. Pensando en esto, quiero invitarte a orar, pidiéndole al Señor que nos muestre en qué áreas de nuestra vida nosotros estamos viviendo a nuestra manera, en nuestra propia fuerza, con nuestra propia inteligencia, por nuestros propios medios. Y que nos enseñe el Señor, nos conceda sabiduría, discernimiento, libertad en Él para poder vivir en el poder de Dios para la gloria de su nombre. Oremos. Padre, te agradecemos el gran privilegio, el enorme privilegio que tenemos hoy, Señor, de estar congregados, Señor, en tu casa, escuchando no solamente tu palabra cantada, tu palabra orada, Señor, pero tu palabra leída, Señor, y tu palabra, Señor, proclamada. Señor, concédenos a cada uno de nosotros que escuchamos esta mañana tu palabra, venir, Señor, meditar, sentarnos, devorar tu palabra, Señor, pero también aplicar tu palabra, Señor, para vivir como tú quieres que tu pueblo viva. Ayúdenos, Dios, a examinar las áreas de nuestra vida, Dios, donde solemos bajar la guardia, Señor, donde solemos, Dios, permitirnos, Señor, vivir, Señor, como el mundo, Señor. Donde, Dios, somos tentados a vivir a nuestra manera, a la manera del mundo, Señor. Ayúdenos a reconocer, Dios, que somos frágiles y que necesitamos de ti. Viniendo a tu palabra, Señor, que podamos entender tu voluntad a nuestra vida y que podamos, Señor, vivir para la gloria de tu precioso nombre. En tu nombre oramos, amado Señor, amén y amén. Dicho eso, hermanos, quiero invitarte a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Eso es lo que Dios quiere también para nosotros como iglesia. El apóstol Pedro, que escribe esta carta, dice que podemos participar de la naturaleza divina. Esto es un hecho para la vida del creyente, para aquel que ha nacido de nuevo. Es una realidad, eso no es ficción cristiana. Mediante su poder, ¿sí?, nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para la vida y la piedad. Nos ha dado esto a través, dice, del conocimiento verdadero de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esto no quiere decir, hermanos, que en algún momento de nuestra vida nos vamos a convertir en un tipo de Dios, en una deidad, pequeños dioses, como se suele enseñar muchas veces en las iglesias, como afirman los falsos maestros, que los creyentes son Jehová Junior, pequeños dioses, deidades, que no caminan en la tierra, flotan en este tiempo. No dice eso el texto. Lo que el apóstol Pedro quiere que veamos es que, de hecho, déjame afirmar esto, siempre habrá una diferencia inherente entre el Dios creador y Dios todopoderoso y su creación. Siempre habrá una diferencia. Incluso, déjame afirmar esto, incluso en la glorificación del creyente, siempre habrá una diferencia porque Dios ha sido eternamente santo. Y aunque nosotros llegaremos a ser santo y le veremos tal como es, nunca hemos sido eternamente santo. Hay una diferencia entre el creador y su creación. Y lo que Pedro quiere enfatizar aquí, quiere que nosotros participemos de la vida misma de Dios. Que disfrutemos de vivir en el poder de Dios. Que disfrutemos de vivir para la gloria de Dios. Sus mandamientos no son gravosos. Sus instrucciones no son una carga. El cristianismo no es ese montón de reglas que la gente nos suele poner y decir que aburrida es la vida. No quiero ser cristiano porque me limita la libertad. Entonces no estás entendiendo el evangelio. No estás entendiendo la verdad de Dios. Siempre habrá una diferencia entre Dios y su creación. Y lo que Pedro está enfatizando es que tú y yo podemos participar de las bondades, de las misericordias, del poder de Dios, de la gloria de Dios en nuestra vida, para vivir de modo que sus virtudes, escucha muy bien esto, vivir de modo que sus virtudes se convierten progresivamente en las nuestras. Lo que Pedro está enfatizando aquí, veremos un poco del contexto porque es sumamente importante, es que tú y yo podemos participar de la vida misma del Señor. Podemos participar del Señor mismo. Estamos unidos a Él por medio de los méritos de Cristo. Y si tú unes Romanos cuando dice que lo que aspira el Señor, lo que busca el Señor, su compromiso es que nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Estamos no solamente unidos con Él en su muerte, en su bautismo, en su resurrección, sino también seremos unidos perfectamente con Él. Y le veremos tal cual es. Cuando Pedro, el apóstol Pedro, escribe esta segunda carta, le escribe la misma audiencia que en su primera carta. Iglesias que están siendo perseguidas en Asia Menor, en Asia del Norte. Cuando escribe la primera carta, estoy refiriendo a primera de Pedro, la iglesia está bajo persecución y tú puedes ver esto en el primer capítulo de primera de Pedro. Perdón, sí, capítulo 4, versículo 12. Que el apóstol Pedro le dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. Recuerda, esta iglesia está siendo perseguida. Y Pedro escribe esta carta con el fin de animarles a persistir en su fe, no caudicar, no renegar, no tirar la toalla, están siendo perseguidos. Y el apóstol Pedro le dice, hermanos, no se sorprendan. No se alarmen, no se angusten, no pierdas el sentido, la dirección. Estas pruebas de fuego que están en medio de ustedes han venido para probarlos. No se sorprendan como si alguna cosa extraña o nueva les estuviera aconteciendo. Ya nos ha dicho que las pruebas son para probar la fe, para purificar la fe. Pero en la segunda carta que el apóstol Pedro escribe, aunque le escribe la misma audiencia, no escribe con los mismos motivos. En la primera les quiere animar, en la segunda les quiere exhortar. La exhortación aquí es no seguir las mentiras de los falsos maestros. De no verse envuelto en las filosofías de este mundo. Él les va a advertir. ¿Por qué es tan importante para nuestro día meditar en lo que está ocurriendo en este tiempo, a quien dirige esta carta el apóstol Pedro? Verás, hermano, la astucia de Satanás es venderle al hombre que hay maneras alternas de obedecer a Dios. Esa es la astucia de Satanás, decirte a ti que hay maneras alternas en las que tú y yo podemos obedecer a Dios. Las filosofías de este mundo son las artimañas del diablo que nos empujarán a vivir de nuestra manera. Y la carne pecaminosa, porque es débil, buscará lo que es más fácil carnalmente para poder así vivir a nuestra manera y a nuestra fuerza y en nuestra fuerza. Hermanos, te quiero advertir de que somos sumamente débiles, orgullosos, que pensamos que nuestra manera y nuestra forma es mejor que Dios. Solo déjame darte un ejemplo simple. ¿Cuántas religiones hay en este mundo? Creería yo que hay muchas, pastor. Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Y por qué? Porque todos están intentándolo hacer a su manera. ¿Por qué hay tanta diferencia en la forma en cómo vivimos nuestro cristianismo si todos somos cristianos? ¿No? Sí, tenemos nuestras luchas en áreas distintas, pero la razón tan grande de ver tanta apatía en el cristianismo moderno de hoy es que todos esos cristianos apáticos que están cómodos en su cristianismo lo están haciendo a su manera. En el contexto, el apóstol Pedro está luchando contra herejías de su momento y en este, déjame mencionarte una. No tengo el tiempo para mencionar todo lo que está ocurriendo, pero el gnosticismo se está viendo de manera muy primitiva en este tiempo. Y el gnosticismo era una herejía y era un tipo de gnosticismo primitivo. Y vas a ver al apóstol Juan en sus cartas, en primera de Juan, pelear contra el gnosticismo. No pretendo profundizar en esta enseñanza, pero permíteme resumirlo con algunas ideas básicas. La idea básica del gnosticismo sería que este universo en el que vivimos es un universo dualista. Eso quiere decir que está dividido en dos. un universo que tiene dos principios eternos en él. Desde el principio de los tiempos, los gnósticos dijeron que siempre ha existido un espíritu y materia. El espíritu para los gnósticos es algo esencialmente bueno. Para los gnósticos, la materia es defectuosa, es pecaminosa, es pecado. Entonces, el universo en el que vivimos es un universo dualista, espíritu y materia, según los gnósticos. El espíritu es esencialmente un bien absoluto y la materia esencialmente malvada e imperfecta. Para el gnóstico, Dios creador, el que es purísimo y santo, tuvo emanaciones de él mismo que fueron degradándose. De hecho, para los gnósticos, Jesucristo es la primera emanación o eón de ese Dios purísimo, que es puro y santo, pero no tan puro y santo como Dios. Entonces ya estás viendo lo que está enfrentando el cristianismo primitivo de ese momento, de ver esa dicotomía entre Cristo y Dios, de que no son la misma naturaleza, el mismo ser. No es mi punto centrarme en esto, pero viene este Dios purísimo para los gnósticos, empieza una degradación, hasta llegar al último Dios que es pecaminoso, y por eso este Dios que es pecaminoso creó el universo y creó todo lo que existe. Estás viendo la diferencia entre el cristianismo y el gnosticismo, y esto empezó a invadir la iglesia en medio de persecución. Ahora piensa, ¿por qué es tan importante esto? Porque Satanás siempre va a buscar la confusión para meter sus mentiras. En la primera carta están siendo perseguidos. Y aquí es donde viene la tentación del creyente de muchas veces escuchar, debe haber algo mucho mejor. Si como creyentes estamos sufriendo, quizás estamos mal, decimos o pensamos. Y ese es el peligro, ¿no?, en el que muchas veces nos vemos envueltos. ¿Dónde está Dios? ¿Dios es bueno? Si Dios es fiel, ¿por qué me está ocurriendo esto a mí? Y empiezan las mentiras, a bombardear nuestra mente y corazón. Y buscamos cómo diluir el mensaje para que sea aceptable para nosotros. El gnóstico, entonces, al menos algunos de ellos, identificaron entonces al Dios del Antiguo Testamento como esta primera emanación, el Dios purísimo, pero identificaron al Dios del Nuevo Testamento como la última emanación, como el Dios material. Entonces estás viendo la dicotomía y nosotros podríamos tener una percepción errada de Dios hoy, quizás absorbiendo esas ideas gnósticas. De hecho, mi opinión muy personal es que la mayoría de las iglesias son más gnósticas que cristianas. Porque tienen esa idea de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios bueno, bondadoso, misericordioso. Y el Dios del Nuevo Testamento, perdón, al revés, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios misericordioso y bueno, pero el Dios del Antiguo Testamento es un Dios severo y de ira. Y pensamos y creemos que hacemos en el cristianismo teniendo esa dicotomía de Dios. O que Dios es santo, pero no es Dios mismo. Y eso lo promulgaban los gnósticos. Los gnósticos creían que para que un hombre fuera redimido debía recorrer ese curso de guiones hasta llegar al Dios purísimo, empezando desde abajo hasta llegar al Dios puro o al Dios verdadero. Ahora, para hacer eso necesitabas tener conocimiento esotérico que solo algunos gnósticos tenían. Te estoy diciendo que muchas iglesias cristianas creen que hay algunos hombres y mujeres dentro de estas iglesias que tienen un tipo de conocimiento especial que no ha sido revelada al resto de la iglesia. Eso es gnosticismo. Primitivo, pero es gnosticismo. Y lo que quiero decirte, porque estoy enfatizando esto, es que deberíamos examinar la forma en cómo vivimos nuestro cristianismo, porque puede ser que estamos viviendo una versión del cristianismo errado, no el cristianismo bíblico. Y cuando lees la carta, de la segunda carta a Pedro, vas a encontrar este énfasis del apóstol Pedro de conocer verdaderamente, conocer verdaderamente. Este gnosticismo dio lugar a un arrogante elitismo que enseñaba que solo el conocimiento especial te guiaba a la salvación y que solo algunos lo poseían. ¿Has escuchado eso en las iglesias? De que Dios me reveló a mí hoy esto. ¿Sabes qué es lo triste? Que hoy se inicia, la mayoría de las iglesias hoy tuvieron un servicio, están teniendo un servicio. La mayoría de la iglesia cantaron canciones, quizás las mismas canciones que nosotros. La mayoría de la iglesia tiene la misma nomenclatura, Dios te bendiga, ¿cómo estás, hermano? Ese es el día del Señor, quizás no todas, pero andamos por ahí. Pero lo triste es que en la mayoría de estas iglesias no se va a abrir la Biblia. Y no se va a explicar la Biblia. Y no se va a exponer el corazón pecaminoso y perverso de nuestros corazones. Y tú dices, ¿por qué? Porque hemos preferido hacer las cosas a nuestra manera que hacer las cosas como Dios quiere. Miramos en el cristianismo moderno ese elitismo. Hay hombres y mujeres tan elevados, tan altos, a diferencia del resto de la congregación. Ahora, tú podrías estar hoy siguiendo, no quizás el gnosticismo, pero un montón de mezcla. Hoy vivimos en un mundo humanista y secular. Es un mundo centrado en el hombre. Hermanos, al igual que Pedro, la exhortación sigue siendo la misma para nosotros. Tú y yo necesitamos el conocimiento verdadero. Es como dijo el sabio en Eclesiastés: aquellos que siguen estas filosofías son como seguir el viento, es tontería, es necedad. Salomón lo dijo, ¿no? Que es necio, es necedad la falta del temor de Dios. Todo lo que el hombre inventa con el fin de acercarse a Dios, buscando el propósito de cumplir su voluntad, es necedad. Y de manera muy general, eso es la manera en como nosotros queremos decirle a Dios: tenemos un mejor plan para acercarnos a ti. ¿Por qué es tan importante entonces vivir en el poder de Dios? Pedro le estaba diciendo a su audiencia de no escuchar a los falsos maestros, que el verdadero conocimiento se encuentra en conocer a Jesucristo. Los padres de la iglesia dijeron: los cristianos son los verdaderos gnósticos, en el sentido, porque gnosis es conocimiento, en el sentido de que conocían la verdad revelada en las Escrituras. Jesús dijo, ¿no? La verdad los hará libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermanos, hoy podríamos estar igual que en este tiempo, confundidos, siguiendo doctrina de demonios, como también la Escritura la llama, las filosofías de este mundo. ¿Por qué es tan necesario vivir en el poder de Dios? Parece que nos cuesta entender que tenemos una mente y un corazón frágil. Y por lo tanto necesitamos el conocimiento correcto, aplicado correctamente para vivir correctamente. Es decir, hermanos, nuestra mente, el conocimiento y el corazón determina la forma en cómo vivimos. Tú no puedes avanzar más allá de lo que está en tu mente y tu corazón. Sería falso o errado decirte que tú estás por encima de tu conocimiento. Y no es verdad. Tú llegarás hasta donde tú conoces verdaderamente a Dios. Permíteme ilustrártelo rápidamente. ¿Qué tan sabio es? Escucha muy bien esto. ¿Qué tan sabio es un hombre que tiene una biblioteca llena, podríamos decirle todo un estante de pared a pared, llena de libros que nunca lee? ¿Qué tan sabio es ese hombre? Sin embargo, si vive jactándose de esos libros que no lee y no aplica. Porque podría ser otro que ha leído todos esos libros, pero no hay aplicación práctica en su vida. Y solemos vivir de esa manera nuestro cristianismo. Conocemos datos de Dios, quizás correctos, quizás ortodoxos, pero ¿vivimos realmente acorde a esa verdad? Por supuesto, el conocimiento por sí mismo no es suficiente. Y si tú me preguntas por qué el conocimiento no es suficiente, bueno, Pedro pensó que los gnósticos estaban mal. Ellos tenían conocimiento, pero el conocimiento errado. No es suficiente el conocimiento, porque Pedro dice que requiere poder divino. Poder divino. Me gustaría que regresáramos entonces a Pedro, segunda de Pedro 1:3, y lo primero que quiero que observes: ¿cómo podemos vivir entonces, pastores, en el poder de Dios? Porque esta frase, vivir en el poder de Dios, se suele mencionar en muchas iglesias. Y lo que enfatizan son manifestaciones, correcto. Lo que necesitamos entonces es venir a las Escrituras y que ellas mismas nos aclaren qué significa vivir en ese poder. Y lo primero que debemos observar es que es muy importante para nosotros meditar en el contexto. ¿Qué es lo primero que dijo Pedro? Que es debido, él dice, mediante su poder, debido a su poder, a su divino poder, y él une el poder de Dios, el poder divino que está en nosotros, que podemos ver su verdad y disfrutar y deleitarnos de su palabra. Él lo conecta con algo muy importante: vivir en la gracia del Señor Jesucristo. Es decir, que ningún hombre aquí presente puede vivir en el poder de Dios sin la gracia de Dios, sin disfrutar de la gracia de Dios. No es posible para ti y para mí experimentar el poder de Dios en nuestras vidas sin experimentar la gracia de Dios. Lo que estoy diciéndote es que ningún hombre en esta tierra puede vivir en el poder de Dios si no es por medio de la gracia de Dios, levantándonos de los muertos en nuestra condición caída, para que podamos ver a aquel que la palabra de Dios enseña. No podemos aplicar la palabra de Dios si no es por medio de la gracia, obrando en nosotros, dándonos entendimiento para poder vivir acorde a lo que Dios quiere para nuestra vida. Vivir en el poder de Dios es entonces disfrutar de la gracia divina. Ese es el poder de Dios, que disfrutas de lo que Dios ha hecho en tu vida. Soy una nueva criatura. Estaba muerto en mis delitos y pecados. Y si empezamos a preguntar cómo ocurrió eso, eso es gracia y misericordia de Dios. Porque no hubo nada en mí que pudiera producir esa vida y ese poder. Fue la misericordia y la gracia de Dios. En mi vida, cuando corría lejos de Él, era su enemigo, odiaba a Dios, según lo que enseña Efesios. Siguiendo, dice, las filosofías de este mundo. Pero en su misericordia Dios ha tenido gracia conmigo y con aquellos que han nacido de nuevo, y por su gracia divina pueden disfrutar de que de ese poder que ahora tenemos. Es vida y vida en el Señor para la gloria del Señor. ¿Entiendes lo que intento decir? Pedro está uniendo la salvación por gracia y el vivir en el poder de Dios. No puedes tener una sin la otra. No puedes vivir en el poder de Dios sin la gracia de Dios en tu vida. Y eso se requiere no solamente en el momento de la salvación. Creo que esa distorsión de la gracia en nuestro entendimiento y vivencia del cristianismo ha afectado la forma en cómo vivimos, porque aunque recibimos gracia salvífica para poder ver nuestra condición y nuestra necesidad y correr a Cristo, todos los días necesitamos de la gracia del Señor. Porque nuestro corazón es pecaminoso, es orgulloso y busca sus propias formas y medios. Pero en su misericordia Dios nos está mostrando y enseñando. Hermanos, cada cosa que hacemos hoy requiere poder o fuerza. Para abrir tus ojos se requirió poder y fuerza. Para respirar se requiere poder y fuerza. Para encender, no sé, la cafetera esta mañana mientras hacías tu café, se requirió quizás energía. Y si usaste gas, se requirió el gas. Si montaste en un taxi, un bus o tu vehículo, se requirió energía para hacerlo. Cada cosa que hacemos hoy requiere poder o fuerza. Y cada día, hermanos, tú tendrás la lucha de hacer eso en tu fuerza o a la manera de Dios, o en el poder de Dios. Entonces, quiero pedirte que examines tu corazón. ¿Qué es la fuente? ¿Cuál es la fuente de donde viene tu poder? ¿Tu experiencia? ¿Tus emociones? ¿Tu estado de ánimo? ¿De dónde obtienes el poder para vivir para su gloria? ¿De dónde obtienes el alimento que nutre tu alma para poder decidir aquellas cosas que honran y glorifican a Dios? Si no es la gracia de Dios empujándonos a ver el camino correcto, tendríamos la misma cantidad de iglesias y religiones sembradas por ustedes mismos. Si no es Dios mostrándonos y deteniéndonos de nuestra corrupción, hoy quizás estarías predicando en una propia iglesia tu propia versión del Evangelio o cualquier otra tontería. Pero lo que necesitamos es deleitarnos en esa gracia para disfrutar del poder de Dios. No quiero pasar por alto esto, pero ser esposo requiere del poder de Dios. Sobre todo cuando ocurren cosas y tenemos esa tentación de exaltarnos como esposos. Necesitamos del poder de Dios para reconocer que lo que se necesita en ese momento, en lugar de solo gritar, es ser un bálsamo en ese momento. Quizás necesitamos corregir, pero corregir con amor. Hermanas, ser esposa requiere el poder divino. Y lo sé porque conozco a sus esposos. Requiere del poder divino, del descanso en el Señor, de la confianza en el Señor. Conozco a sus hijos. Ser padre requiere poder divino. Salir a trabajar donde trabajas requiere poder divino, porque todos los días, estoy seguro quizás, no quiero generalizar, pero la mayoría de ustedes se mueve en ambientes donde la gloria de Dios no es el tema central. Las conversaciones con tus amigos quizás o las personas a tu alrededor no están glorificando a Dios. Entonces estar ahí requiere del poder de Dios. ¿Y sabes el peligro que corremos? Nuestro problema es que estamos tan acostumbrados a lo que hacemos, tan naturalizados con lo que hacemos, con nuestras rutinas, que pensamos que las cosas tienen que ser hechas por nuestra propia fuerza y nuestra propia capacidad. Y no es así, hermanos. Necesitamos del poder de Dios. Y ese poder inicia ahí, con la salvación, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestra mente, nuestros deseos y nuestros anhelos estaban dirigidos en la dirección contraria, o corrían en dirección contraria al Señor. Correr en pos de Dios requiere del poder divino. Mira lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Amén. Debemos entender entonces, hermanos, que la tentación hoy será querer emular ese poder. Como Simón el Mago quería comprarle el poder a Pedro. Esa es nuestra tentación. No somos Pedro sanando enfermos, pero queremos ser Simón el Mago emulando el poder de Dios. Debemos entender que por nosotros mismos es imposible producir ese poder, si no el hombre pudiese salvarse a sí mismo. No hubiese necesidad de la muerte expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Simplemente necesitaríamos manuales morales para vivir. Pero necios y lentos somos de entender que no es el medio ni la forma. Se requiere poder. Y Pedro está diciendo que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y solo leyendo el versículo 1 de esta carta. Es el poder de Dios, por la gracia de Dios, para la gloria de Dios. Hermanos, hoy quizás estemos luchando con confiar, luchando con descansar, luchando con creer. Y sabes, vamos a decir esto así, es debido a la falta de vivir con poder divino. Si no hay poder, no hay nada. Esto puede ser un indicativo de algo, al menos dos cosas. Primero, quizás tú no has nacido de nuevo. Es como querer encender un vehículo sin combustible. Quizás se está dando estar y estar y estar y empieza a sonar. Necesito cristianismo. No hay combustible. No está el poder de Dios. Lo estás haciendo a tu manera y tu forma. Pero también puede ser un indicativo, hermano, que estás luchando en tu propia fuerza. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que luchemos con su poder, en su poder, para la gloria de su nombre. Permíteme usar Juan capítulo 5. No está en sus notas, pero es una bonita ilustración de qué estoy intentando transmitirte. Juan 5 nos dice que separado de Él no podemos hacer absolutamente ¿qué? ¿Qué dice? Nada. Y hasta donde yo recuerdo, ese nada significa o equivale a la totalidad de todo. Pero en Juan 15, Jesús nos dice también que ¿quién es la vid verdadera? Jesús, hablando en primera persona, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el cuidador. Las ramas que estén unidas a mí serán podadas. Pero las que no den fruto y serán cortadas y arrojadas al fuego. Lo que quiero ilustrarte aquí es que necesitamos esa savia divina para mantenernos con vigor en la vida cristiana. Necesitamos estar unido a la fuente que nutre nuestro corazón y nuestra fuerza. Es imposible luchar y vivir la vida cristiana sin el poder de Dios en nosotros. Si Cristo no nos alimenta como ramas, es imposible que seamos fructíferos, ¿lo ves? Es la vid la que alimenta las ramas y no las ramas la que alimentan la vid. Nuestra lucha con confiar, crecer, caminar por fe, nuestras luchas de ánimo, nuestras luchas de confianza, esperanza, son por falta de estar unidos a la vid verdadera. Déjame sugerirte eso. Esa es la forma de Juan decirnos que no estás viviendo bajo el poder de Dios. Vivir en el poder divino requiere de su gracia divina. Amén. Amén. Vivir en el poder divino, en el poder de Dios, vivir en el poder de Dios es crecer en el conocimiento de Cristo. El apóstol Pedro en esta carta menciona varias veces la palabra conocimiento. Lo menciona en el 1:2, en el 1:3, 1:5, 1:6, 1:8, 1:16, 1:20. ¿Qué está haciendo Pedro? Está haciendo énfasis del conocimiento. Ahora preguntémonos, ¿qué tipo de conocimiento está enfatizando el apóstol Pedro que necesitamos? En el versículo 2 nos dice algo sumamente fascinante. Conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. ¿Dónde has escuchado eso antes? Conocimiento de Dios y de Jesucristo. ¿No fue en la oración de Juan 17? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y que me conozcan a mí. Conocer a Dios y conocer a su Santo, a su Hijo, a Cristo, a nuestro Salvador, versículo 3 de segunda de Pedro 1. Conocimiento, dice, de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Es conocerlo a Él. Es llenar nuestra mente y nuestro corazón de su conocimiento. Veamos algo interesante en 2 de Pedro 1, 5 al 8. En el contexto, seguimos en el contexto. Te animo a ir a tu Biblia. Está en las pantallas, pero quiero animarte a ir a la palabra de Dios, rayarle y preguntar. Ser un buen bereano, de examinar lo que se dice en este púlpito por medio de la palabra de Dios. Entonces, estamos diciendo que lo que necesitamos es conocimiento, pero hay algo tan fascinante en estos versos. Que Pedro quiere no solamente que tengamos ese conocimiento inicial, pero quiere que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, segunda de Pedro 1, 5 al 8. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, nota lo que dice, necesitas crecer en el conocimiento de Cristo con toda diligencia. No puedes darte el lujo de ser negligente, de ser pasivo en el conocimiento de Dios. Necesitas estudiar las Escrituras. De día y de noche, meditar en ellas, añadiendo a su fe virtud y a la virtud conocimiento. Pero pregúntate un momento, ¿no era que Dios nos había dado todo lo que necesitábamos para vivir una vida piadosa? Sí, nos los dio. Pero lo que Pedro te está diciendo es que necesitas seguir creciendo. Dios te ha dado todo lo que necesitas. Pero tienes la responsabilidad dada por Dios para continuar en ese camino de conocimiento. Para continuar en ese experimentar de la verdad, del poder de Dios. Versículo 6, el conocimiento, el dominio propio, perseverancia, la perseverancia, piedad, y a la piedad, fraternidad, y a la fraternidad, amor. Pues estas virtudes, dice, escucha muy bien, al estar en ustedes, y qué más dice, y al abundar. Él está diciendo, debes multiplicar, y si lees segunda de Pedro, versículo 1 y 2, encontrarás que el deseo del apóstol Pedro es que lo que Dios te ha dado sea multiplicado en ti. Ahora, este término de multiplicación me hizo recordar la parábola de los talentos. Dios le ha dado a cada uno de ustedes muchas habilidades. ¿Qué has hecho con ellas? Dios nos da el poder para conocerle. Dios nos da la gracia para crecer en ese conocimiento, pero tú y yo debemos continuar conociendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No puedes agotar lo que es inagotable. Dios es infinito en su ser, pero nos ha permitido conocerle. Toda tu vida invertida en el conocimiento de Dios, estoy seguro, no avanzaremos lo suficiente. Pero si vivimos de tal forma que le conocemos, habremos vivido correctamente. Entonces, hermanos, vivir en el poder de Dios, vivir y experimentar el poder de Dios es crecer en conocerle. Conocerle, experimentarle. El versículo 8 de segunda de Pedro 1 nos dice que esas virtudes ya están en ustedes, porque ya nos dijo que tú las posees mediante su divino poder. Pero deben abundar. ¿Para qué? ¿Por qué deben abundar estas cosas en mi vida? Para que tú no seas ocioso ni estéril. ¿En qué? en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que crezcamos a la estatura del varón perfecto, que reflejemos fielmente a Jesucristo. Dios te ha dado todo lo que necesitas para vivir piadosamente. Pedro ora para que se nos multiplique lo que Dios nos ha dado. Y Pedro nos dice que debemos de trabajar diligentemente en esas virtudes y crecer en el verdadero temor y crecer en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuevamente, Pedro está hablando de multiplicación. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Recuerdas lo que dije la semana pasada, el domingo pasado? Que Dios a todos de nosotros nos dio lo mismo. Nos dio el mismo año. Y a todos de nosotros aquí presentes nos dio esta semana. Estamos aquí todos, ¿no? Y a todos de nosotros nos dio esa misma semana. ¿Qué hiciste esa semana? Mira cómo el apóstol Pablo experimenta esta realidad en su vida. De vivir en el poder de Dios nos hará crecer más en el conocimiento del Señor Jesucristo. Tendremos más hambre del Señor, más deseo del Señor. Queremos profundizar más en el Señor. No llegaremos un día a un texto que digamos, ah, bueno, este ya me lo sé, este texto de memoria. Ya no necesito leerlo. Ya no necesito estudiarlo. Si has llegado a esa tentación, eso es, tú estás viviendo tu cristianismo a tu manera, porque debes venir a la palabra de Dios por lo que es. Y el salmista dijo, cómo me encanta tu ley, me deleito en tu ley. Son mis tesoros. Son más dulce que la miel. Y Pablo expresó esto en Filipenses 3:8 de esta manera. Así es, dice el apóstol Pablo, todo lo demás no vale nada cuando se le compara ¿con qué? Con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y déjame inferir esto. Ninguno de nosotros estaría a la misma estatura que el apóstol Pablo, ¿cierto? Seríamos muy, pero muy incoherentes si decimos tener la misma piedad que tuvo el apóstol Pablo. Y este hombre no está diciendo, ah, Señor, mi experiencia es suficiente. He sido cristiano 15, 20, 30 años. No necesito ya esto, Señor. Cuando Juan, dice la tradición, después de ser arrojado en una olla de aceite hirviendo, y al ver que no murió, fue confinado a la isla de Patmos. Y cuando lees Juan capítulo 1 y 2, ves a Juan, un anciano quizás de 90 y 90 y pico de años de edad. Y si seguimos lo que dice la tradición, fue martirizado en una olla de aceite hirviendo donde no murió. Y cuando ves y te acercas a Apocalipsis capítulo 1 y 2 y ves que Juan dice, y miré a aquel que dice, me arrojé rostro en tierra. Él pudo haber dicho, soy un viejo, un anciano, mayor, me duelen los huesos, me acaban de tirar en una olla hirviendo, estoy aquí confinado, no he comido, es en el día del Señor, y cuando mira al Señor, ¿qué es lo primero que hace? Se arroja sobre sus pies. Nada se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Tú puedes leer el resto de ese texto en 1 Corintios 1:5, dice el apóstol Pablo. Por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a quién, Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y temblor, y con mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino ¿dónde? En el poder de Dios. ¿Por qué es tan importante conocer a Dios y vivir en su poder? ¿Recuerdas Oseas 4:6? Dice, mi pueblo perece, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. El hecho de seguir las filosofías huecas de este mundo es porque no podemos ver cuál es la mentira. Este es algo fácil que muchos de los maestros de Petra quizás han usado con sus hijos y le dicen, ¿cómo podrías reconocer un billete falso de uno original? Necesitas tener el verdadero para poder evaluar el falso. Entonces necesitas conocer del Señor. ¿Y por qué la gente sigue tanta doctrina de demonios hoy en día? Porque no conoce el verdadero mensaje de Jesucristo. No conoce a Jesucristo, no conoce al Señor. Por eso es tan fácil, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Muchos oirán ese mensaje y lo seguirán porque es lo que anhelan escuchar. Oseas 4:1 dice, escucha la palabra del Señor. Oh, Iglesia Bíblica Petra, esa es mi versión. Porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay, que dice, fidelidad, ni misericordia, ni qué, ni conocimiento del Dios en la tierra. No hay eso, hermanos. Tristemente podemos decir eso, a manera muy general del cristianismo en nuestro país. No se conoce al Señor. Por eso hay tantas iglesias, pero tantas iglesias con desnutrición espiritual, que no se alimentan de la palabra. En Jueces capítulo 2, versículo 10. Mira lo que dice Jueces 2:10. También toda aquella generación fue reunida a sus padres. Está hablando en que esta generación de la que está hablando este texto murió. ¿Ok? Esta generación falleció y fue reunida a sus padres. Y dice, y se levantó otra generación, crecieron otros hombres después de esta generación, mujeres y niños, que dice el texto en Jueces 2:10, que no conocían al Señor ni la obra que Él había hecho en Israel. Una siguiente generación. Y cuando ves ese texto es triste, porque es lo que nos suele pasar a nosotros como padres. Dejamos la responsabilidad y déjame decirte que sus hijos están siendo bien alimentados en Petra Kids. Me da celos los profesores que sus hijos tienen. Cómo Dios les está equipando. Y aunque tienen un excelente ministerio de niños, es triste que como padres no somos los primeros maestros de nuestros hijos. Petra Kids no existe para discipular a tus hijos. Esa es una función especial de Petra Kids, pero el trabajo de discipular a tus hijos es tuya. Y cuando tú lees Jueces 2:10 y regresas a Deuteronomio 6, estos hombres y mujeres, esta generación que murió y la siguiente que vino, lo hizo, creció sin el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque no prestaron atención a las ordenanzas de Dios en Deuteronomio 6. Escríbelas, enséñalas, recítalas, memorízalas donde quiera que vayas, enséñalas a tus hijos de generación en generación. Hermanos, esa es tu responsabilidad. No es mía. Yo tengo 3 hijos y esa es mi responsabilidad. Y mi familia y mis hijos. Como pastor tengo responsabilidad de alimentar la gracia del Señor. Y como ministerio y como iglesia, nos gozamos en poder brindarles este privilegio que se llama Petra Kids, para que sus hijos puedan aprender. Pero es tu responsabilidad enseñarle a tus hijos, no nuestra. Tú estarás un día delante de Dios y te pedirá cuenta qué hiciste con tus hijos. ¿Les enseñaste, les mostraste la verdad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Oseas 6:3 dice, que le conozcamos y nos esforcemos por conocerle. Tú conoces este texto porque es muy común, Jeremías 9, 23 y 24. No se alabe el sabio, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Amén. Vivir en el poder de Dios requiere conocimiento y ese conocimiento se ve reflejado en la forma en cómo vivimos. ¿Por qué digo esto? Volviendo a 2 de Pedro 1:3. Mediante su divino poder, Dios les ha concedido, les ha dado, les ha otorgado todo lo que necesitan, lo necesario para la vida y la piedad. Dios te ha dado todo. Vivir en el poder de Dios requiere el conocimiento de Dios y ese conocimiento se verá reflejado en la forma en cómo vives. Es incoherente, antitético, contradictorio decir que eres creyente y no lees la Biblia. Es contradictorio irónico, voy a usar esta palabra irónico, decir que eres cristiano, que amas al Señor, pero no oras. Me parece extraño la afirmación de escuchar a alguien decir, soy creyente y amo al Señor, pero no ama a su iglesia. ¿Sabes, hermanos? Lo que quiero decir es que si no has nacido de nuevo, no estás equipado para vivir piadosamente. Pero si has nacido de nuevo, tú ya estás equipado para vivir una vida piadosa, creciente. Escucha bien esto, una vida piadosa, creciente, no es estática ni moribunda, es una vida fructífera, floreciente para la gloria de Dios. Incluso en medio de dificultades. Porque ese es el contexto de la segunda carta a la que escribe el apóstol Pedro. Déjame hacer otra implicación. A modo de ilustración, quisiera que fueras a Lucas capítulo 15. No está en sus notas o en las pantallas, pero estoy pensando que solemos vivir nuestro cristianismo como uno de los dos hermanos de la parábola del hijo pródigo. Ahora, quiero decir esto, amados hermanos, estoy haciendo una ilustración, no estoy interpretando la parábola, para que después no me digan, Michelin no la interpreta así, ¿ok? Estaba diciendo que estoy haciendo una ilustración. En Lucas 15 tenemos esta parábola del hijo pródigo. Y lo que estoy argumentando aquí es una ilustración de que solemos vivir nuestro cristianismo como el hijo pródigo y como el hijo mayor que queda en casa. Como el hijo pródigo que le desperdiciamos lo que Dios nos ha dado. Desperdiciamos todos los tesoros que Dios nos ha dado. Según Efesios nos dice que nos ha dado un montón de bendiciones. Somos bendecidos en Él. Pero solemos desperdiciar las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero sabes, también me encanta pensar en esto. En Lucas 15, vamos a ir rápidamente. Lucas 15. Después de que el hermano se da cuenta de la condición en la que está y dijo, estaba mejor en la casa de mi padre. Regresaré a él antes de comer con los cerdos. Vino la realidad del evangelio a su vida y se dio cuenta de la condición. Recuerda que sigue siendo una parábola. Y regresó a casa, pero lo que me fascina a mí y me encanta ver de esta parábola, el hermano mayor son los fariseos en esta parábola. Pero notarás esto, versículo 17. 15:17. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tenían pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántos cristianos viven su vida así, con hambre, teniendo todos los recursos que Dios nos ha dado? Me levantaré e iré a mi padre. Ya no soy digno de ser llamado hijo suyo. En el versículo 20, levantándose fue a su padre y cuando todavía estaba de lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió. Requiere arrepentimiento de la forma en cómo hemos vivido nuestro cristianismo. Pero quiero que mires el verso 25. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danza, llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era todo aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo que ha recibido, porque lo ha recibido sano y salvo, perdón. Entonces él se enojó, ¿qué hizo el hermano mayor? Se enojó en vez de alegrarse. En el contexto de la parábola, lo que Jesús está diciendo es que los fariseos no se alegran porque Jesús está predicando el evangelio. Pero lo que quiero decirte es que vivimos como cristianos, como el hermano mayor, porque mira lo que dice la parte final. Cuando él reclama, versículo 30, pero cuando vino este tu hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo, porque antes el hermano mayor le dijo, ¿a mí qué me has dado? Y su padre le respondió, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Y solemos vivir así como cristianos, derrochando lo que Dios nos ha dado Pero también muchas veces vivimos sin deleitarnos en todo lo que Dios nos ha dado. Por su divino poder, Dios te ha dado para que puedas vivir piadosamente, para que puedas disfrutar del Señor. Hermanos, como el hijo mayor, vivimos de manera resentida, amargada, sin disfrutar del Señor y sus promesas. Muchos cristianos viven así, sin disfrutar del Señor, o desperdiciando lo que Dios les ha dado. Vivir en el poder de Dios es vivir con propósito. Regresemos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y dice así: vivir en el poder de Dios es vivir con propósito, pues su divino poder nos ha concedido todo lo que concierne a la vida y a la piedad. No tienes excusa, cristiano. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que dice, nos llamó a su gloria y excelencia. El apóstol Pablo nos dice que nos llamó por su gloria y excelencia. Hay una implicación aquí, que ese llamado por su gloria y excelencia es también un llamado para su gloria y su excelencia. Y lo que nos está diciendo es que ese es nuestro propósito como iglesia, glorificarle y exaltarle. Y eso es vivir en el poder de Dios. Hay un principio mayor aquí, de que debemos vivir nuestra vida para su gloria y su excelencia. El uso de Pedro de excelencias o virtudes lo usa también en 1 Pedro 2:9, cuando dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien, que dice, las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y la palabra virtudes en 1 Pedro 2:9 es la misma palabra que él usa, que nos llamó para su gloria y excelencia. Y cuando, esto es fascinante para mí, porque cuando los traductores de la Septuaginta traducen Isaías capítulo 42, versículo 8 y 12, que está mezclando gloria y excelencias, si tú lees la versión en español, dice gloria y alabanza. Permítete, leo Isaías 42, 8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, y mi alabanza. Los traductores de la Septuaginta, que es la primera traducción del hebreo al griego, usan la misma palabra que usa Pedro para hablar de virtudes. Versículo 12 de Isaías 48. Den gloria al Señor y proclamen en las costas sus virtudes. Este es nuestro propósito. Y no podremos vivir en el poder de Dios si no estamos viviendo para el propósito de Dios. Dar alabanza y gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó para sí mismo, por sí mismo, para la gloria de Él. Tú y yo, hermanos, no estaremos viviendo en el poder de Dios si tú y yo no estamos viviendo para la gloria de su nombre y la alabanza de su nombre. Tú y yo no estaremos viviendo en el poder de Dios si tú y yo no estamos viviendo para la gloria de su nombre y la expansión de su reino. Permíteme terminar con esto. ¿De qué manera Dios me está llamando, y particularmente a ti, hazla personal, en su poder? ¿Por qué no estoy experimentando poder de Dios que nos lleve de gloria en gloria, a la semejanza de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable? ¿Por qué razón estoy más presto, rápido, listo para quejarme de las circunstancias en mi vida en lugar de simplemente dar gloria y alabanza a Dios? Porque solemos ver las dificultades como se acabó, ya no hay más esperanza, ya no hay más camino, en lugar de dar gloria y alabanza a nuestro Señor. Note que el apóstol Pedro está diciendo que hemos sido llamados para proclamar su gloria y proclamar sus excelencias. Por supuesto, está hablando acerca de aquel que nos llamó. Aquel que vive en el poder de Dios entenderá este texto con claridad. Cuando Pablo dice esto, y Lucas relata esto en Hechos 20:24, el apóstol Pablo va camino a Roma. No sabe si volverá a ver a sus hermanos ancianos en Éfeso. Y si tú lees este texto, golpea el corazón. Hechos 20. Se están despidiendo del apóstol Pablo. Pero nota esta forma de vivir en el poder de Dios. la tentación que podríamos caer aquí es decir, ya hice todo lo necesario que debía hacer. Ya sembré iglesias a lo largo de todo Asia Menor. Pero dice Pablo, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros las buenas noticias acerca de la maravillosa gracia de Dios. Iglesia, no vives en el poder de Dios, sino vives para los propósitos de Dios. Permíteme terminar con esta oración puritana. Dios, fuente de todo bien. Oh Señor y Dios que habitas la eternidad, los cielos declaran tu gloria, la tierra tus riquezas, el universo es tu templo. Tu presencia llena la inmensidad y, sin embargo, por deseo propio, has creado vida y proporcionado felicidad. Tú me has convertido en lo que soy y me has dado lo que tengo. En ti vivo, me muevo y tengo mi ser. Tu providencia ha establecido los límites de mi morada y sabiamente se ocupa de todos mis asuntos. Te doy gracias por las riquezas que me has dispersado en Jesús, por la clara revelación de que Él porque de Él me has hecho en tu palabra, por la clara revelación que de Él me has hecho en tu palabra, donde contemplo su persona, su naturaleza, su gracia, su gloria, su humillación, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Hazme sentir la necesidad de su salvación constante y clamar como Job, vil soy, como Pedro, muero, como el publicano, sé propicio a mi pecador. Sojuzga mi amor al pecado, hazme saber mi necesidad de renovación, así como de perdón, para que te sirva y disfrute de ti por siempre. Acudo a ti en el nombre supremo de Jesús, sin nada que alegar, ni obras, ni méritos, ni promesas. Me descarrío a menudo soy consciente de que me opongo a tu autoridad, a menudo abuso de tu bondad. Gran parte de mi culpa se debe a mis privilegios religiosos, a la escasa estima en los que los tengo, a mi incapacidad de utilizarlos para mi beneficio, pero no paso por alto tu favor ni tu gloria. Graba en lo más profundo de mi ser la conciencia de tu omnipresencia, que estás presente en mi camino, en mis actos, en mi descanso, en mi fin. Y permíteme agregar a esto, concédenos, Señor, vivir bajo tu temor, deleitándonos en tu palabra, viviendo en tu poder y para tu gloria. Amén. Oramos. Señor, te agradecemos el enorme privilegio que nos has dado, Señor, de estar frente a tu palabra, Señor, expuestos, Señor, desnudos ante el Dios trino. Gracias, Dios, porque tu palabra es tan poderosa, eficaz, Señor, que debemos simplemente humillarnos ante ella, Señor. Estamos ante las palabras del supremo, del excelso, del sublime, del Dios todopoderoso, del creador de los cielos y la tierra. Y un día estaremos frente a frente. Señor, concédenos gracia y misericordia para ver la necesidad de Jesucristo y venir por medio de Él a ti, Señor, y darte alabanza y gloria. Tú quieres, Señor, que vivamos en tu poder y para tu gloria. Que podamos conocerte cada día más y más profundamente, Señor. No solamente conocimiento de datos, pero un conocimiento de relación donde experimentamos, Señor, tu gloria y tu poder en nuestra vida. Ayúdenos, Señor, a crecer. Ayúdenos, Señor, a vivir bajo tu temor. Que podamos deleitarnos de día y de noche en tu palabra. Que podamos vivir en tu poder y para tu gloria. Y que podamos vivir haciendo aquello a lo cual tú nos has llamado, proclamar las buenas nuevas de salvación, proclamar de aquel, de las virtudes de aquel, de las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te pedimos eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos, son amados.